contigo.
Ante el incremento de los casos de coronavirus en Cuba, el gobierno anuncia endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros.
El régimen cubano realiza una segunda jornada represiva para impedir una manifestación en la capital, mientras Luis Manuel Otero Alcántara asegura que seguirá teniendo presencia en el Capitolio de La Habana.
Otra tragedia en la isla, un accidente de autobús deja 10 muertos y 25 heridos.
ONU-SIDA pide la liberación de 5 trabajadores humanitarios detenidos en Venezuela.
Amnistía Internacional deplora la represión desatada en Rusia contra los manifestantes pro Navalny.
Y golpe de Estado en Myanmar, el ejército detuvo a varios políticos y líderes civiles.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Es lunes, ya primero de febrero del año 2021. Iniciamos el segundo mes de este año 2021, un mes corto y además también el mes del amor. Y aquí estaremos con ustedes llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en este lunes, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción. Y en los micrófonos.
Con los buenos días, ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Rápidamente, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Fin de semana para el olvido. El gobierno cubano confirmó que al cierre del día sábado, en las cifras que se reportan el día domingo, se registraron 1.012 casos nuevos de coronavirus. 5.558 casos activos y 978 casos autóctonos confirmados. Las tres cifras marcan un nuevo récord.
Los casos activos son casos confirmados que no se han recuperado ni fallecido y permanecen institucionalizados. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del MINSAP, dijo que hay 12.570 pacientes y que ese número sigue creciendo. También hay 3.947 casos sospechosos.
La mayoría de los casos nuevos fueron detectados en La Habana, con 458, seguido por Guantánamo, 206, y Santiago de Cuba, 125.
Por esa razón, Cuba anunció el endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros en centros estatales y hoteles, como respuesta al incremento acelerado de los contagios del COVID-19 en el país.
Autoridades del Instituto Nacional para la Aeronáutica Civil avanzaron que desde el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento, hoteles en el caso de turistas y cubanos no residentes, quienes deberán asumir el coste de su estancia.
Este sábado se anunció además la suspensión de los vuelos con Haití y una nueva reducción de las frecuencias de llegada de los vuelos desde Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Haití y Bahamas, que ya habían sido restringidas a principios de enero y a los que ahora se suman Colombia y Jamaica. También se mantienen suspendidas las conexiones con Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.
El gobierno cubano atribuye la nueva oleada de contagios al incumplimiento de la cuarentena en las viviendas por parte de los viajeros llegados en noviembre y diciembre, una vez que reabrieron los aeropuertos, y también al relajamiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año.
Y en otra información que nos llega desde la isla, las fuerzas represivas del régimen desplegaron el pasado sábado un operativo policial en los alrededores del Capitolio en La Habana para impedir la convocada manifestación de artistas y activistas para pedir la destitución del ministro de Cultura. Yolanda Huerga tiene esta información.
El régimen cubano detuvo el sábado a los artistas que lograron llegar al Capitolio, sede actual de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a donde había convocada una protesta para pedir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, por los actos de violencia que cometió contra los jóvenes que se reunieron frente a la entidad gubernamental el pasado 27 de enero. Alerte estos de José Martín.
Me montaron en la patrulla, posaron esta vez.
Relató Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro, arrestado en la estación policial del Cotorro, donde lo interrogó una psicóloga y un oficial de la policía política.
Este oficial sí era parecido, deslegitimándote, cuestionando tus ideas. Al final, las clásicas amenazas de que no voy a llegar a ningún lado, de que no voy a llegar a ningún Capitolio, de que me van a estar persiguiendo siempre, de que si yo quiero viajar no me van a dejar viajar. Al final, me montaron a la misma patrulla y me trajeron hasta aquí, hasta la casa.
Por la misma razón, fueron apresados el rapero Michael Castillo El Osorbo y la activista Carolina Barrero. Ambos burlaron el cerco policial, tal como afirman en un video divulgado en Facebook.
Hemos llegado hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular para exigir nuestro derecho como ciudadanos a que dimita el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. Nos acogemos al artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandatos y al artículo 61 de la Constitución.
También fueron detenidos en diferentes momentos del día cuando intentaban llegar al Capitolio la poetisa Caterine Bisquet, el poeta Amaury Pacheco y el productor Michel Matos. Los activistas fueron liberados horas más tarde. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, actores y actrices cubanos reiteraron su decisión de abogar por la creación de una asociación autónoma, democrática, no discriminatoria y con un carácter gremial puramente artístico.
La fundación de la Asociación Nacional de Actores de Cuba es impulsada por artistas que insisten en la relevancia de organizarse para defender sus derechos y promover su obra artística.
En Facebook invitaron a los artistas a suscribirse al proyecto y reafirman su decisión de continuar el diálogo con funcionarios que no violen principios éticos, ponderen la violencia o justifiquen actos represivos.
La declaración se produce luego de la represión policial y de funcionarios del Ministerio de Cultura, encabezados por el ministro Alpidio Alonso y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, contra un grupo de creadores y periodistas independientes que se reunieron al frente de esta institución para exigir pacíficamente continuar el diálogo prometido sobre el arte independiente y las libertades fundamentales.
Los firmantes aludieron a un encuentro el 26 de enero con Fernando Rojas en el Pabellón Cuba, en el que se discutió sobre la necesidad de una asociación que agrupe específicamente a los artistas del gremio.
Y mientras continúa la represión en la isla, la vivienda del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que funciona como sede de la organización, fue apedreada en la madrugada de ayer domingo. Ferrer denunció desde Santiago de Cuba que es un acto propio de la policía política.
Salí de inmediato a ver qué pasaba. No pude ni siquiera saber de dónde habían salido las piedras. Pero ya durante los últimos años, generalmente, desde la parte de atrás de nuestra vivienda, donde hay una escuela en la que se esconden, en la que tienen una especie de cuartel permanente los agentes de la policía política, tiren piedra hacia nuestro hogar, que es también la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos completamente seguros de que esto es parte de las tantas acciones cobardes e infame de los órganos represivos del régimen con la intención de dañar la tranquilidad en el hogar, la tranquilidad de la familia. Pero el mensaje nuestro es claro y preciso. Pueden apedrear, pueden disparar, pueden incendiar, pueden hacer cuanto quieran. ¡Qué miedo no se les tiene!
6:08, vamos a las noticias de América Latina.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a 5 trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, arrestados a mediados de enero.
ONU-Sida manifestó en un comunicado su preocupación por la detención de Johan León Reyes, Jordi Bermúdez Lainers Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Dimaggio y Luis Ferrebús el pasado 12 de enero.
La directora del programa, Winnie Bianjima, llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a 5 trabajadores de Azul Positivo y que devuelvan el equipo incautado en el momento de su arresto.
Y en otra información también de Venezuela, la ONG Transparencia Internacional afirma que ese país es el 5º más corrupto del mundo. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
El índice de percepción de la corrupción que publicó Transparencia Internacional ubicó a Venezuela como el quinto país más corrupto del mundo. Norma Ferrer, coordinadora de asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela, explicó a Radio y Televisión Martí lo que enfrenta el régimen de Maduro a causa de este informe.
Esto es un referente que hace que la confianza del régimen de Maduro, la poca confianza que pueda tener, pues se vaya perdiendo. Esto viene como reafirmar, ¿no?, la concepción que se tiene del gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno cleptocrático, dicho ya por algunos países de la comunidad internacional.
El informe destaca cómo la corrupción ha afectado la lucha en países como Venezuela contra el coronavirus, tema por el que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al paso a través de la red social Twitter a las acusaciones de Nicolás Maduro, quien lo señaló de haber negado recursos para la compra de vacunas. Escribió: la incoherencia y el cinismo de la dictadura la dejan en ridículo una vez más, mientras hablan de que ya tiene la vacuna del COVID-19. En simultáneo acusan a la Asamblea y el gobierno encargado de haberla bloqueado. Ni con goticas ocultan el desastre que generaron. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer la fecha en la cual comenzarán las vacunaciones contra el COVID-19 gracias a la inclusión por parte del sistema COVAX en el primer grupo de países que recibirán las dosis.
Una muy importante noticia el día de hoy. Recibimos información por parte de la estrategia multilateral COVAX indicando que Colombia ha sido ratificado dentro de los 18 países en los cuales empezará el suministro de vacunas de ese mecanismo multilateral. Son 18 países del mundo, 4 de América Latina, y ahí se encuentra Colombia. En esta comunicación queda claro que nuestro país estará recibiendo en el mes de febrero, consistente con la fecha que nosotros compartimos el día de ayer del 20 de febrero para el inicio del programa de vacunación en nuestro país, dosis de la vacuna de Pfizer y también de AstraZeneca. Esto es consistente con un plan nacional de vacunación que hemos desarrollado para que sea masivo en nuestro país y nos permita a lo largo del año 2021 llegar a 35 millones de colombianos vacunados. Hoy reafirmo también que Colombia ya ha adquirido las vacunas para los 35 millones de colombianos y que empezaremos el 20 de febrero la dispersión conforme al Plan Nacional de Vacunación.
Esa es la situación en Colombia. Pero ¿qué pasa en Perú? Allí los 10 millones de habitantes solo de Lima, la capital, iniciaron ayer domingo una cuarentena obligatoria destinada a contener la segunda ola de la pandemia de COVID-19, que de momento ha contagiado a 120 mil peruanos de este mes, de pasado mes de enero. Desde Lima, la AFP recogió las declaraciones del presidente interino de Perú, Francisco Sagasti.
El confinamiento abarca también a la ciudad portuaria del Callao, contigua a Lima, y otras 8 regiones de la costa, la Sierra Andina y la Selva Amazónica, que han sufrido desde diciembre el mayor impacto de la segunda ola.
Hemos dispuesto medidas de protección que limitan los desplazamientos fuera del hogar desde hoy hasta el 14 de febrero.
La cuarentena obliga a permanecer en sus hogares a la mitad de los 33 millones de peruanos, en un intento por contener los contagios. La medida se suma al toque de queda nocturno vigente desde marzo pasado. Solo pueden circular autobuses y taxis, pues los vehículos particulares necesitan autorización. Sin embargo, había peatones, pues está permitido que la gente salga una hora al día a comprar alimentos o hacer ejercicio. La ciudad de la Inca, Machu Picchu, también volverá a cerrar, aunque la educación no se verá afectada porque las escuelas y universidades están de vacaciones por el verano austral. Diversos coliseos deportivos servirán como centros temporales de detención para infractores de la cuarentena, quienes se arriesgan a multas de entre 24 y 118 dólares. Unos 55 mil militares y 60 mil policías participan en tareas de patrullaje.
Pero todos debemos hacer un esfuerzo adicional para contener la ola creciente de contagios y de muertes.
6:13, ya estamos en tiempo de darle la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Iniciamos la semana laboral y parece que vamos a empezar a iniciar la semana laboral con algunos frentes fríos por allí, porque ya hay un frente frío que está al norte de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo esta mañana y con Paul, y por supuesto también con Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un extenso centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta madrugada hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y chubascos aislados que llega como estacionario a la costa norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El frente estacionario también está afectando el grupo norte del Arco de las Antillas Menores y el nordeste del Caribe Oriental. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental que aumentarán esta tarde con la entrada del frente frío y que se moverá esta noche sobre las provincias centrales y orientales. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del norte al noroeste, del oeste al noroeste, perdón, entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y del sur al suroeste en el resto del país. Hay marejadas esta tarde en la costa norte occidental que se irán desplazando hacia las costas centrales y orientales, pero poco le da en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos a las 6:16 a noticias de los Estados Unidos.
El ex asesor de la administración del expresidente Donald Trump, Jared Kushner, y su asistente Abby Berkowitz fueron nominados al Premio Nobel de la Paz por haber negociado los acuerdos de Abraham, los cuales normalizaron relaciones de Israel con algunas naciones del Oriente Medio, más Marruecos y Sudán.
El abogado estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz, fue quien propuso a ambos para el prestigioso galardón.
Kushner, quien está casado con una hija del expresidente Trump, y Berkowitz fueron clave en la negociación de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos.
Y mientras el expresidente Donald Trump tiene un equipo de abogados nuevo que se encargará de defenderlo durante el venidero juicio político en el Senado programado para la próxima semana.
El expresidente Trump necesitaba una nueva representación tras la salida de 5 miembros de su defensa este fin de semana. Ahora lideran el equipo los abogados David Schoen y Bruce Castor Jr., ambos con experiencia en defensa criminal.
El juicio sobre el papel de Trump en el ataque al Capitolio este mes está fijado para el 9 de febrero. El equipo de Trump tiene hasta el martes para responder al artículo del impeachment aprobado por la Cámara de Representantes acusándolo de incitación a la insurrección.
Bueno, y este fin de semana en los Estados Unidos, California superó los 40.000 muertos por la pandemia de coronavirus. Más información en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
California superó este sábado la cifra de 40.000 fallecidos por coronavirus, con una media de 539 muertos diarios durante la última semana. Las muertes por COVID en el estado dorado han superado a la población total de la ciudad de West Hollywood, lo que significa que uno de cada 1.000 californianos ha perdido la vida por la pandemia. Los latinos están siendo los más afectados, tanto en los decesos como en el número de contagios, que ya supera los 3.200.000 ciudadanos.
Y ante esta situación, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, conocido como CDC, emitieron una orden que requiere máscaras en el transporte interestatal y en los centros de tránsito, incluidos aviones, transporte público, taxis y trenes.
El CDC dijo que el mandato de la máscara, efectivo a partir del 1 de febrero a las 11:59 de la noche, también cubre los vehículos de viaje compartido y el metro y hace que no usar una máscara como se indique en una violación de la ley federal. Es eso. La orden no se aplica a automóviles privados o camiones comerciales conducidos por un solo operador.
La directiva de los CDC sigue una disposición del presidente Joe Biden del 21 de enero que ordena a las agencias que tomen medidas de inmediato para exigir máscaras en el transporte y en los centros de tránsito. Ya estamos en tiempo de noticias internacionales.
Amnistía Internacional afirmó que todos los manifestantes pacíficos detenidos ayer en Moscú y otras ciudades rusas deben ser puestos en libertad y todos los casos de abuso de fuerza por parte de la policía deben investigarse de forma rápida y eficaz.
Los arrestos y dispersiones violentas de ayer fueron las acciones represivas más recientes de las autoridades rusas contra manifestantes pacíficos que exigían la liberación de Alexei Navalny, así subrayó la organización.
Las autoridades rusas han arrestado a tantas personas en las últimas semanas que los centros de detención en Moscú se han quedado sin espacio y los manifestantes pacíficos están detenidos en instalaciones de deportación, precisó Amnistía.
También comentó que tratar de encerrar a todos los críticos del país es un juego perdido y que las autoridades rusas deberían reconocer lo mucho que significan las libertades de reunión pacífica y de expresión para un número creciente de rusos.
Y por otra parte, la policía detuvo este domingo a más de 4.000 personas en ese país, en Rusia, y bloqueó el centro de Moscú en una nueva jornada de manifestaciones para reclamar la liberación del opositor Alexei Navalny.
Miles de personas desoyeron las advertencias del gobierno y salieron a las calles de varias ciudades rusas, desde Vladivostok a San Petersburgo, en el segundo fin de semana de protestas contra la detención del principal opositor del presidente Vladimir Putin.
Prensa Asociada reporta que más de 4.700 personas fueron detenidas en todo el país. Amnistía Internacional denunció esta ola de represión y aseveró que Putin tiene que entender que los rusos quieren las libertades de reunión y expresión.
La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, fue arrestada cuando se dirigía a la manifestación, así lo indicaron varios medios opositores.
Cambiamos de tema. El ejército de Birmania se hizo con el poder en un golpe contra el gobierno democráticamente electo de la premio Nobel Aung San Suu Kyi, quien fue detenida junto a otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia.
Los militares afirmaron que realizaron los arrestos en respuesta a un fraude electoral y que habrá un estado de emergencia durante un año.
Las líneas telefónicas de la capital, Naypyidaw, y del principal centro comercial, Rangún, fueron cortadas y la televisión estatal suspendió sus emisiones horas antes de que el Parlamento se reuniera por vez primera desde la abrumadora victoria de la Liga en noviembre.
Los soldados tomaron posiciones en el ayuntamiento de Rangún y los datos de internet para los móviles fueron interrumpidos.
Y los gobiernos de Estados Unidos y Australia criticaron duramente el golpe de Estado de ayer en Birmania, país también conocido como Myanmar.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió la libertad inmediata de la líder opositora Aung San Suu Kyi y a otros detenidos.
La Cancillería de Australia pidió a los militares de Birmania la liberación inmediata de todos los líderes del país asiático detenidos.
El gobierno australiano expresó su apoyo a la transición democrática en Birmania, iniciada en el 2011, tras casi medio siglo de dictadura militar, instó al mando castrense a respetar el Estado de Derecho y a resolver las disputas a través de los mecanismos legales.
Y las autoridades de Beijing demolieron el estudio del artista Wang Peng, aparentemente por razones políticas. El artista cree que este atropello está relacionado con una exhibición planeada con el artista disidente Ai Weiwei, que presenta al difunto médico de Wuhan, Li Wenliang, quien trató de advertir al mundo sobre el primer caso de coronavirus.
Un equipo de demolición llegó a las afueras del estudio de Wang en el distrito de Pingú de Pekín el viernes por la mañana, escoltado por agentes de la policía. Wang Peng dijeron que los policías entraron como gángsteres y maltrataron a su familia.
Bueno, y la misión de la Organización Mundial de la Salud visitó el hospital de Wuhan, China, que recibió a los primeros enfermos de COVID-19. El informe nos llega desde la agencia francesa de prensa.
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran en la misión de la ciudad china de Wuhan para intentar aclarar los orígenes del COVID-19, visitaron el sábado el primer hospital de la localidad que recibió enfermos de coronavirus. La agenda concreta de los expertos sigue siendo un secreto y solo sus mensajes en Twitter y los de la OMS informan de sus pasos. China permanece prácticamente muda sobre esta visita, muy delicada a nivel político, ya que al gigante asiático se le reprocha a menudo haber tardado en reaccionar tras la irrupción de los primeros casos de coronavirus. Los miembros del equipo que respetaron hasta el jueves 14 días de cuarentena acudieron el sábado por la mañana escoltados y lejos de las cámaras de la prensa al hospital en Wuhan. Este establecimiento es el primero en haber acogido a finales de 2019 a pacientes que sufrían lo que entonces se consideraba un virus misterioso que se había comenzado a detectar en esa ciudad china. considerada el kilómetro cero de la pandemia que asola al mundo. El gobierno comunista chino inauguró la exposición en Wuhan para ensalzar su imagen y celebrar su victoria ante la pandemia. El sábado, una parte de la delegación de la OMS visitó esta exhibición. La organización mencionó visitas al Instituto de Virología de Wuhan, donde se manipulan coronavirus, y un mercado local en el que se vendían animales exóticos vivos y donde el virus pudo transmitirse a las personas. El gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump planteó la hipótesis de que el virus de COVID-19 pudiera haber salido del Instituto de Virología contagiando investigadores, una teoría que por ahora no se apoya en ninguna prueba científica. Según cifras oficiales, solo 2 personas han muerto del nuevo coronavirus desde mediados de mayo en China. En total, el país asiático ha registrado oficialmente 4.636 muertos desde el comienzo de la pandemia. Esta cifra contrasta mucho con los más de 2 millones de decesos en el mundo. En las últimas semanas, China ha registrado pequeños brotes de infección en zonas del norte y en la periferia de Pekín.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
Ante decenas de seguidores, el líder de la Asamblea Nacional, Gregorio Morales.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos la segunda media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a tener los detalles de este terrible accidente que dejó 10 muertos en Cuba. Nuevamente un saldo difícil para los ciudadanos cubanos. También las declaraciones que hizo el artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, exigiendo la renuncia de los ministros de Cultura y, por supuesto, también de Miguel Díaz-Canel. Conoceremos además lo que nos dice un expreso político, el abogado Aurelio González Blanco, que además ha sido excarcelado recientemente, y nos narra cómo se inventan los procesos a los opositores, los procesos judiciales. Así que de eso y mucho más estaremos hablando en esta segunda media hora, y aquí seguimos con ustedes. Es lunes ya, primero de febrero del año 2021, el mes más corto de este año. El equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Colefir. Ya nos vamos a las noticias.
Diez muertos dejó un accidente de autobús que trasladaba a maestros cubanos en una carretera entre La Habana y la vecina provincia de Mayabeque. El informe lo presenta la agencia France Press.
En el accidente ocurrido en la noche del viernes a unos 54 kilómetros de La Habana, el autobús se salió de la carretera y volcó, dejando también 24 heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos y de la capital.
En estos momentos, 25 pacientes han pasado por los servicios de la Leida Fernández y el Leopoldito Martínez. De estos pacientes, dos son niños que fueron evacuados hacia Juan Manuel Márquez en La Habana, ya se encuentran en el hospital estables de...
Los maestros que trabajan en La Habana eran trasladados a sus provincias, debido a que las villas en donde viven serán habilitadas como centros de aislamiento para personas contagiadas con COVID-19.
Nos vamos a otra información. El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que seguirá yendo al Capitolio de La Habana y seguirá exigiendo la renuncia de los ministros del país.
Todo el que tenga algo que exigirle al ministro, al viceministro, al primer, a Raúl, a quien sea, al capítulo de la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde nosotros tenemos, donde deberían atender a nosotros. Cuando llegue una estructura democrática, el poder del pueblo va a radicar en el Capitolio. Y ahí donde voy yo, ya el ministro de Cultura a mí no me representa y lo que me da golpe. El régimen no deja que yo pida la dimisión de un ministro que da golpe a los artistas. No me deja llegar a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde yo normalmente debería estar y donde debería llegar. Pero vamos a seguir yendo. Ahora mismo vamos a preparar una obra, vamos a coger dos o tres días ahí para pensárnoslo y vamos a preparar una obra con arte. Ustedes saben que con arte es como uno conecta las cosas y como uno le enseña al mundo lo abusadores que son esta gente. Entonces, así vamos a hacerlo. Tranquilo, descansando, pensando, oxigenando el cerebro. En lo que ellos están ahí ofuscados, uno mira desde afuera, mira cómo está el escenario y lo vuelve arriba. Y eso sí no va a cambiar. Yo voy a seguir ahí para que no me estén diciendo más que si un viaje, que si estoy echando mi vida a perder. Yo soy el hombre más feliz del mundo luchando contra una dictadura. La lucha contra la dictadura me hace el hombre más feliz del mundo. No quieren meterme preso, bueno, como a Luis Robles, como a Denny, no quieren meterme. Por alguna razón será, porque no tienen justificación con ellos, porque eran menos conocidos, porque estoy listo para lo peor que pueda hacer el régimen conmigo, pero no me van a mover de mi lugar feliz de luchar contra una dictadura y luchar contra la injusticia. Por amor, la transición la vamos a llevar nosotros. La transición la vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Yo no tengo fe en ellos, como me decía la doctora. No, es que tiene que tener confianza, es que hemos tenido demasiada confianza en la doctora. Y ellos son los que no confían en nosotros. No tienen confianza en mi generación. Esa generación no tiene confianza en nosotros, pero no es un problema de confianza, es un problema de business, es un problema de negocio. Como ellos en un momento determinado se le afecta a su negocio, tener confianza en nosotros, o confiar en que nosotros podemos llevar adelante un país, cambiarlo a nosotros, mi generación toda, los artistas, los escritores, los periodistas, los animalistas, la oposición, toda esa generación quiere llevar un país hacia adelante, y ustedes son los que no dejan.
Bueno, y por otra parte, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Zulaina Videox Almenares, podría ir a juicio acusada de los delitos de desacato, resistencia y negación de auxilio. Estas son sus declaraciones.
Me encontraba en las enramadas haciendo una cola para comprar yogur a mis dos bebés. Donde la oficial de la policía se acerca a mí y me dice que no, que ya yo había comprado. Cuando decido retirarme, una oficial de la policía me pide el carné y yo le pregunto que para qué ella necesitaba el carné. Y ahí en cuestiones de segundo me pusieron las esposas. Se aparece uno de la seguridad del estado amenazándome que me callara. Porque yo me estaba allí manifestando diciendo abajo la tira. Que son unos abusadores, que yo tengo un niño de 9 meses que tengo que amamantar. De ahí me llevaron hasta la estación segunda, que se hace llamar el Palacete. Allí desde que llegué yo me planté, no comí nada. El viernes en la madrugada me llevan para Micro 9 y en Micro 9 me meten en los calabozos nuevamente. En la mañana del sábado ellos deciden liberarme bajo la amenaza de que no puedo salir de mi vivienda y sí me dijeron que mi caso iba a juicio.
Y también nos llega otra denuncia desde la isla. El movimiento Opositores por una Nueva República recibió la notificación de rechazo a los habeas corpus que habían presentado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana a favor de Manuel Santana Vega, detenido el 7 de septiembre, y Tony Alberto Salazar de Ulufó, detenido el 15 de noviembre. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, ofreció los detalles.
Este día 28 de enero del 2021 lograron que se les dieran respuesta de 2 apelaciones de habeas corpus que presentaron en el Tribunal Provincial Popular de La Habana y el Supremo Mario Alberto Hernández Leiva a favor del preso político Manuel Santana Vega, detenido el 7 de septiembre del 2020, y José Díaz Silva a favor de Tony Alberto Salazar de Urofeo, detenido el 15 de noviembre del 2020. Los dos delegados del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y de la Resistencia Cubana. Muchas veces ellos visitaron estos tribunales, provincial y el Supremo, donde habían hecho esta apelación y siempre se les decía que tenían que esperar que les avisaran, cosa que nunca hicieron. Ya ellos estaban decididos a que si no les daban respuesta, los metieran preso. Llegaron allí y por fin, buscando y quejándose, se las dieron estas respuestas, que dicen ellos, estos tribunales, que no se daban. Decía así, el tribunal dispone el siguiente fallo, declara sin lugar el recurso de apelación establecida por Mario Alberto Hernández Leiva y José Díaz Silva, habló Lourdes Esquivel Vieto.
Bueno, y por otra parte, la policía política detuvo arbitrariamente el sábado a la joven poetisa cubana Catherine Bisquet. La integrante del movimiento San Isidro rechazó el cerco impuesto por la seguridad del Estado que le prohibía salir de su residencia y fue arrestada. En un video transmitido en vivo desde su página en Facebook se observa el momento en que la escritora se acerca a los agentes castristas uniformados y otros de civil que desde 2 patrullas policiales vigilan dónde reside en La Habana y le imponen arresto domiciliario. La creadora de las artes visuales, Camila Lobón, denunció a través de una publicación en Facebook lo ocurrido.
Catherine Bisquet acaba de salir de su casa. Desde ayer tenemos vigilancia policial acá. Y hoy Cádiz decidió salir, sobre todo porque es su derecho a salir hacia el Capitolio en protesta por la dimisión del ministro de Cultura, el Pío Alonso, y en solidaridad con las otras personas que han salido y han sido detenidas en el día de hoy, Luis Manuel Otero, Amaury Pacheco y Michelle Matos. Así arbitrariamente funcionan las autoridades cubanas sin razón alguna. Desde ayer está Katy bajo privación ilegal de libertad, bajo arresto domiciliario. Hoy por la mañana también amaneció con vigilancia. Y como vemos, no puede simplemente salir de su casa como un ciudadano normal, en libertad, y sin ningún derecho, sin ninguna orden, la acaban de detener. Y bueno, al parecer hay dos patrullas, dejarán otra aquí.
Esa es la situación que enfrentan los opositores, los artistas independientes, los periodistas, cuando son reprimidos por el régimen. Pero además, pues pueden inventarles procesos judiciales a los opositores. Así lo afirma el abogado Aurelio González Blanco, que ha sido excarcelado recientemente. Yolanda Huerga obtuvo sus declaraciones después que fuera puesto en libertad condicional.
El preso político cubano Aurelio González Blanco afirmó que funcionarios judiciales, en contubernio con la seguridad del Estado, fabrican causas y arman procesos judiciales a los opositores al régimen.
Algunos jueces, en contubernio con algunos fiscales y oficiales del G2 y la Policía Nacional, están utilizando las leyes y las instituciones judiciales para aplicarnos largos secuestros judiciales. Son procesos falsos llevados a cabo contra los opositores políticos como una política de Estado, violando el principio de imparcialidad de los tribunales, violando el principio del delito demostrado y violando los derechos refrendados en la Constitución de la República.
González Blanco, puesto en libertad condicional el pasado 28 de diciembre, 2 meses antes de extinguir su sentencia completa, fue juzgado en 2 procesos diferentes por delitos de resistencia.
Sí, del día 9 de junio del 2016, en horas de la noche, debido a mis protestas por el hacinamiento en que se tenían a los prisioneros del destacamento número 1, donde en vez de 120 procesados habían 232, 112 de los cuales dormían en el suelo. 9 guardias vinieron hacia la celda donde yo me encontraba. Comenzaron a darme golpes por la cabeza. Me fabricaron otra causa de atentado, tentativa de fuga y desacato. Causa que fue desestimada por el fiscal, pero en su lugar me prevaricaron por un delito de resistencia para sancionarme y alargar mi secuestro judicial a 5 años y 10 días.
El opositor intentó llevar adelante una campaña para ser electo de manera directa como presidente de Cuba. En ella proponía, entre otras medidas, la descentralización de la economía y el reconocimiento de la empresa privada, entre otros beneficios para la ciudadanía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y llegó a 10.000 firmas la petición para que se investiguen las muertes no aclaradas de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, que se encuentra posteada en la plataforma change.org. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano de Osvaldo Payá, así lo comunicó a Radio Martí.
29 de enero de 2021, precisamente el día en que cumpliría años Harold Cepero, se ha alcanzado la cifra de 10.000 firmantes de la petición que yo hice a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual solicito que se abra una investigación para aclarar las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Esta petición fue entregada en mano en noviembre de 2018 y luego se ha estado difundiendo a través de la web change.org. Todavía sigue abierta, no hay un número límite para las firmas, pero el número 10.000 es un número muy simbólico para nosotros, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, y sobre todo para Osvaldo Payá y los gestores del Proyecto Varela, porque recuerda esas 10.000 firmas que se recogieron para ese proyecto. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han firmado, sobre todo a los que dentro de Cuba, no pudiendo firmar directamente en esa web porque está bloqueada por el régimen, han tenido el valor de firmar a mano y son cientos de personas. Yo he preferido utilizar esta vía a través de la plataforma Change y las Naciones Unidas para que se aclaren estas muertes de mi hermano Osvaldo y Harold Cepero, que como todos sabemos fueron en circunstancias muy sospechosas y el régimen no ha dado posibilidad ni siquiera de tener acceso ni a la autopsia ni a detalles, y tenemos muchos testimonios que apuntan a que fueron unas muertes provocadas.
Y vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus en la isla. El incremento de los casos va imparable. Por esa razón, Cuba anunció el endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros en centros estatales y además en hoteles como respuesta al incremento acelerado de los contagios del COVID-19 en el país.
Autoridades del Instituto Nacional para la Aeronáutica Civil avanzaron que desde el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento, hoteles, en el caso de turistas cubanos y no residentes, quienes deberán asumir el coste de su estancia.
El sábado se anunció la suspensión de los vuelos con Haití y además una nueva reducción de las frecuencias de llegada de los vuelos desde Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana y Bahamas, que ya habían sido restringidas a principios de enero y a los que ahora se suman Colombia y Jamaica. También se mantienen suspendidas las conexiones con Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.
El gobierno cubano atribuye la nueva oleada de contagios al incumplimiento de la cuarentena en las viviendas por parte de los viajeros llegados en noviembre y diciembre, una vez que reabrieron los aeropuertos, y también al relajamiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año.
Y en otra información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a Radio Martí que promover los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión es fundamental para promover una sociedad libre en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, envió este informe.
A una pregunta de Radio Martí sobre los recientes eventos en Cuba, en los que periodistas, artistas y escritores fueron agredidos por funcionarios cubanos, el Departamento de Estado, en un correo electrónico, dijo que Estados Unidos cree que promover el ejercicio del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más libre, justa y próspera en Cuba. Asimismo, pidió al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que durante tanto tiempo le ha negado al pueblo cubano. El miércoles, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, en un mensaje por Twitter, había expresado su preocupación por los informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión. Asimismo, instó al gobierno a escuchar y dialogar con el pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de la Internet. El miércoles, en el marco de una convocatoria frente al Ministerio de Cultura por el aniversario del natalicio de José Martí y a 2 meses de la protesta del Grupo 27N, periodistas, artistas y escritores fueron agredidos y algunos detenidos por las fuerzas de seguridad. El ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, como muestra un video que circula en Internet. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, y por otra parte, el combatiente anticastrista Eugenio Rolando Martínez, conocido como Musculito, falleció el sábado en la tarde en la ciudad de Miami a los 98 años de edad.
Martínez es conocido por haber entrado clandestinamente a Cuba en más de 300 operaciones de la CIA y por haber sido parte del equipo de 5 personas que entró ilegalmente en las oficinas del Comité Nacional Demócrata el 17 de junio del año 1972 en el edificio del Watergate en la ciudad de Washington.
Rolando Martínez fue arrestado por ese incidente y el caso desembocó 2 años después en la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.
Después de cumplir su condena de prisión, Martínez fue perdonado por el presidente Ronald Reagan en el año 1983. A las 6:47, nuevamente regresa Lázaro Domínguez aquí a nuestro informativo de las mañanas, porque realmente estamos disfrutando de un buen tiempo ahora sobre la Florida y Cuba, pero siempre hay un pero. Va a cambiar a partir de la tarde de hoy lunes, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, por detrás del frente estacionario de las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, domina un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, que está provocando condiciones de buen tiempo, muy estables y temperaturas ligeramente frías, que se extienden sobre el grupo de las Bahamas, Cuba y el sur de la Florida. Pero bueno, ya tú lo dijiste, Ariane, esto será nada más que hasta las horas de esta tarde con la entrada del frente. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la región occidental que comenzarán esta tarde con la entrada del frente frío y que se moverán esta noche sobre las provincias centrales y orientales. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del sur al suroeste en el resto del país. Hay marejadas esta tarde, sobre todo la costa norte occidental, que se irán desplazando hacia las provincias centrales y orientales. Pero hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México. La Universidad de Guadalajara alertó de una mutación del virus SARS-CoV-2 detectada en Jalisco el pasado 27 de enero y que podría ser una variante propia mexicana ajena a las detectadas en Brasil, Reino Unido o Sudáfrica.
Caracas. El Partido Comunista de Venezuela denunció una campaña de criminalización por parte del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y teme que se produzcan agresiones o liquidación física de organizaciones y activistas comunistas.
Georgetown. El presidente de Guyana, Irfan Ali, anunció que mantendrá la ruptura total de relaciones con Venezuela hasta que cese la agresión y libere a los dos barcos y a los 12 pescadores retenidos desde el pasado 21 de enero tras ser interceptados por la Armada venezolana.
Europa.
Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que la farmacéutica AstraZeneca entregará 9 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas.
Ámsterdam. Cientos de personas volvieron a manifestarse en los Países Bajos contra las restricciones impuestas para atajar los contagios del coronavirus, esta vez de forma pacífica, después de los graves disturbios del pasado domingo.
Bruselas. La Comisión Europea quiere poner controles de exportación para las entregas de vacunas que salgan del bloque tras el agravamiento del conflicto con la farmacéutica AstraZeneca. Bruselas afirmó que las farmacéuticas tendrán que informar dónde se exportan las dosis y en caso de que no respeten los contratos podrán bloquearse.
Asia.
Moscú. Un total de 4.938 personas fueron detenidas durante las manifestaciones para exigir la liberación del opositor ruso Alexei Navalny, celebradas este domingo en las principales ciudades rusas, según el recuento de la organización civil OVD.
Naip Diyo, la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y otras importantes figuras del partido gobernante, fueron detenidos hoy lunes, así lo indica el portavoz gubernamental de la Liga Nacional para la Democracia. Los arrestos se producen tras días de tensiones al alza entre el gobierno civil y el poderoso ejército.
Beijing. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud que investigan el origen del coronavirus en China visitaron el domingo el mercado de Huanan, en Wuhan, donde se produjo el primer brote de la epidemia hace un año, indicaron periodistas de la agencia France Press.
Oriente Medio.
Doha. Las autoridades de Qatar anunciaron oficialmente que aumentarán su ayuda anual al enclave palestino de la Franja de Gaza hasta los 360 millones de dólares, según informaron los medios estatales del país del Golfo Pérsico y recogió por la radio el ejército israelí.
Damasco. Al menos 11 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en dos atentados con coche bomba ocurridos en zonas del norte de Siria bajo control del ejército turco y sus milicias aliadas.
Trípoli. La misión de Naciones Unidas en Libia dio a conocer la lista de candidatos al Consejo de Presidencia y a primer ministro en función del gobierno de transición libio que guiará el país hasta las elecciones de finales de año, en lo que se espera que sea la consolidación del precario proceso de paz abierto en septiembre del año pasado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dirigentes de la dictadura comunista cubana se desgañitan protestando por lo que ellos llaman una injusta clasificación de país terrorista, porque los Estados Unidos regresaron a la isla a la lista de países que apoyan, ejercen y promueven el terrorismo, no solo en el territorio nacional, sino en el mundo entero. Cuba ha sido desde hace más de 60 años un santuario para todos los terroristas del mundo que huyendo de la justicia que los persiguen por sus crímenes, han encontrado en Cuba un refugio seguro. Desde antes del triunfo de la revolución, el movimiento 26 de julio y sus grupos de acción y sabotaje sembraron el terror y la muerte en toda la isla. Bombas colocadas por muchos de los que hoy son comandantes y líderes de la revolución destrozaron cuerpos inocentes de mujeres, niños, ajenos a la lucha política que desató el asesino en jefe Fidel Castro, no una lucha por liberar al pueblo de una dictadura, sino por sustituir la dictadura de Batista por su propia dictadura comunista. El objetivo de Fidel Castro siempre fue el de aterrorizar a la población. Para aquella macabra tarea de colocar bombas para asesinar a civiles, nombró al camarada Faustino Pérez, un verdadero y despiadado asesino, jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Sobre su conciencia, si la tuviera, estarían víctimas, niños descuartizados, mujeres y ancianos mutilados. A partir de hoy les contaré y nombraré por sus nombres a los asesinos. Ustedes no conocen esa parte de la historia que ahora especialmente la revolución trata de ocultar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es lunes, 6:55 y ya está con nosotros con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a toda nuestra fanaticada en la isla de Cuba. Comenzamos con noticias de la Serie del Caribe que se inauguró este domingo en Mazatlán, México, y donde en el partido de apertura se produjo un duelo entre managers cubanos, Alfonso Urquiola contra Mike Álvarez. Resulta que el equipo de Urquiola, los Federales de Chiriquí, equipo de Panamá, que fue confeccionado para disputar este torneo después de haber sido cancelada su temporada invernal, fabricó un ataque de 4 anotaciones en la parte alta de la sexta entrada en ruta a una victoria por 6-3 sobre los Caribes Danzoategui de Venezuela. El duelo levantó el telón a lo que fue la Serie del Caribe 2021, como les comentaba. Panamá se presentó con una selección de jugadores nacionales y extranjeros de los 4 equipos que componen el torneo profesional, el cual no pudo disputarse debido a la pandemia del coronavirus. A segunda hora, pues, se celebró el partido entre las Águilas Cibaeñas de la República Dominicana, que buscan revalidar para su país el título obtenido por los Toros del Este el año pasado. Contaron con una productiva jornada a la ofensiva de Juan Lagares para derrotar 5-1 a los Criollos de Caguas, el equipo de Puerto Rico, en lo que fue parte de esta primera jornada de la Serie del Caribe. Lagares acudió un cuadrangular de 3 carreras en la tercera entrada, añadió un sencillo impulsor de 2 más en el cuarto capítulo para aportar a la ofensiva del equipo dominicano. El estelar Robinson Cano batió de 3-2, negoció una base por bolas con 4 oportunidades en la victoria por 5-1, reitero, de las Águilas Cibaeñas. En el tercer partido de la jornada dominical en la Serie del Caribe, los Somateros de Culiacán, equipo mexicano, campeón de la Liga del Pacífico, pues tomó ventaja del descontrol del relevista de los Caimanes de Barranquilla, el equipo de Colombia, y lo venció por un marcador amplio de 10-2. Somateros abrieron el marcador en la primera entrada gracias a un sencillo impulsor de Jesse Castillo. Los Caimanes remontaron, pero después el equipo de Colombia se desmerengó por culpa del picheo. ¿Cómo está la jornada de hoy lunes? Bueno, les cuento que Panamá estará enfrentando a Colombia desde la 1:00 p.m. a las 5:30 se enfrentan Venezuela y Puerto Rico, mientras que desde las 10:00 p.m. República Dominicana estará jugando contra la selección de México. Por cierto, más adelante en el segundo contacto estaremos comentando acerca de la situación de Leo Messi, que se ha conocido detalles de su contrato millonario, un reporte del periódico El Mundo, y hay incluso ahora una demanda por parte del equipo de Barcelona. Solo les adelanto que según el periódico El Mundo, en lo que ha publicado el contrato de Messi, este último asciende a algo más de 555 millones de euros brutos. Tenemos mucho más detalles más adelante. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martín en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ante el incremento de los casos de coronavirus en Cuba, el gobierno anuncia endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para los viajeros.
El régimen cubano realiza una segunda jornada represiva para impedir una manifestación en la capital, mientras Luis Manuel Otero Alcántara asegura que seguirá teniendo presencia en el Capitolio de La Habana.
Ha ocurrido otra tragedia en la isla, un accidente de autobús deja 10 muertos y 25 heridos.
ONU SIDA pide la liberación de 5 trabajadores humanitarios detenidos en Venezuela.
Amnistía Internacional deplora la represión desatada en Rusia contra los manifestantes pro Navalny.
Y la democracia en Myanmar dio marcha atrás este fin de semana tras un golpe militar contra la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y sus aliados.
Radio Martí Noticias.
7:00 a.m. Muy buenos días. Ya iniciamos la tercera media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es lunes, inicia la semana laboral y coincidentemente también inicia el mes de febrero, el mes más corto del año y además el mes del amor. Pero nosotros seguiremos con usted aquí llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Axil Darjona en la producción, Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El gobierno cubano confirmó que al cierre del sábado, en su informe de día domingo, se registraron 1.012 casos nuevos de coronavirus, 5.558 casos activos y 978 casos autóctonos confirmados. Las tres cifras marcan un lamentable nuevo récord.
Los casos activos son casos confirmados que no se han recuperado ni fallecido y permanecen institucionalizados.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que hay 12.570 pacientes y que ese número sigue creciendo. También hay 3.947 casos sospechosos.
La mayoría de los casos nuevos fueron detectados en La Habana con 458, seguido por Guantánamo 206 y Santiago de Cuba con 125.
En este mismo sentido, Cuba anunció el endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros en centros estatales y hoteles, como respuesta al incremento acelerado de los contagios de COVID-19 en el país.
Las autoridades del Instituto Nacional para la Aeronáutica Civil avanzaron que desde el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento o de hoteles, en caso de turistas y cubanos no residentes, quienes deberán asumir el coste de su estancia.
Este sábado se anunció la suspensión de los vuelos con Haití y una nueva reducción de las frecuencias de llegada de los vuelos desde Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Haití y Bahamas, que ya habían sido restringidas a principios de enero, y a los que ahora se suman Colombia y Jamaica. También se mantienen suspendidas las conexiones con Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.
El gobierno cubano atribuye la nueva oleada de contagios al incumplimiento de la cuarentena en las viviendas por parte de los viajeros llegados en noviembre y diciembre, y una vez que reabrieron los aeropuertos, y también al relajamiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año.
Bueno, y las fuerzas represivas del régimen comunista cubano desplegaron el sábado un operativo policial en los alrededores del Capitolio de La Habana para impedir la convocada manifestación de artistas y activistas para pedir la destitución del ministro de Cultura. Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
El régimen cubano detuvo el sábado a los artistas que lograron llegar al Capitolio, sede actual de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a donde había convocada una protesta para pedir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, por los actos de violencia que cometió contra los jóvenes que se reunieron frente a la entidad gubernamental el pasado 27 de enero, alerta estos de José Martí.
Me montaron en la patrulla, me esposaron esta vez.
Relató Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro, arrestado en la estación policial del Cotorro, donde lo interrogó una psicóloga y un oficial de la policía política.
Este oficial sí era parecido, deslegitimando, cuestionando tus ideas. Al final, las clásicas amenazas de que no voy a ir a ningún lado, de que no voy a ir a ningún Capitolio, de que me van a estar persiguiendo siempre, de que si yo quiero viajar no me van a dejar viajar. Al final, me montaron en la misma patrulla y me trajeron hasta aquí, hasta la casa.
Por la misma razón, fueron apresados el rapero Michael Castillo El Osorbo y la activista Carolina Barrero. Ambos burlaron el cerco policial, tal como afirman en un video divulgado en Facebook.
Hemos llegado hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular para exigir nuestro derecho como ciudadanos a que dimita el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. Nos acogemos al artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandatos y al artículo 61 de la Constitución.
También fueron detenidos en diferentes momentos del día cuando intentaban llegar al Capitolio la poetisa Caterín Bisquet, el poeta Amaury Pacheco y el productor Michel Matos. Los activistas fueron liberados horas más tarde. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras, actores y actrices cubanos reiteraron su decisión de abogar por la creación de una asociación autónoma democrática, no discriminatoria y con un carácter gremial puramente artístico.
La fundación de la Asociación Nacional de Actores de Cuba es impulsada por artistas que insisten en la relevancia de organizarse para defender sus derechos y promover su obra artística.
En Facebook invitaron a los artistas a suscribirse al proyecto y reafirman su decisión de continuar el diálogo con funcionarios que no violen principios éticos, ponderen la violencia o justifiquen actos represivos.
La declaración se produce luego de la represión policial de funcionarios del Ministerio de Cuba, encabezados por el ministro Alpidio Alonso y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, contra un grupo de creadores y periodistas independientes que se reunieron al frente de esta institución para exigir pacíficamente continuar el diálogo prometido sobre el arte independiente y las libertades fundamentales.
Los firmantes aludieron a un encuentro el 26 de enero con Fernando Rojas en el Pabellón Cuba, en el que se discutió sobre la necesidad de una asociación que agrupe específicamente a los artistas del gremio.
Bueno, y la vivienda del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que funciona como la sede de la organización UNPACU, fue apedreada en la madrugada de este domingo. Ferrer denunció desde Santiago de Cuba que este es un acto propio de la policía política.
Salí de inmediato a ver qué pasaba. No pude ni siquiera saber de dónde habían salido las piedras. Pero ya durante los últimos años, generalmente, desde la parte de atrás de nuestra vivienda, donde hay una escuela en la que se esconden, en la que tienen una especie de cuartel permanente los agentes de la policía política, tiren piedra hacia nuestro hogar, que es también la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos completamente seguros de que esto es parte de las tantas acciones cobardes e infame de los órganos represivos del régimen con la intención de dañar la tranquilidad en el hogar, la tranquilidad de la familia. Pero el mensaje nuestro es claro y preciso. Pueden apedrear, pueden disparar, pueden incendiar, pueden hacer cuanto quieran. ¡Qué miedo! No se les tiene.
7:08, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y dos miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana, el abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces y el promotor de la corriente martiana Moisés Leonardo Rodríguez, analizan el impacto de lo ocurrido en las sedes del Ministerio de Cultura. Nuestro colega Tomás Cardoso habló con ellos.
Bueno, estamos en un momento sumamente deplorable, Tomás. Y realmente es una situación alarmante. El régimen sabemos que siempre lo que ha tratado de hacer con este tipo de propuesta de diálogo es de ganar tiempo. de hacer promesas que después nunca son cumplidas. Al parecer no tuvieron en cuenta o no imaginaron que estos jóvenes iban precisamente un día antes del nuevo aniversario del nacimiento de José Martí, iban a ir otra vez ante la sede del Ministerio de Cultura. Y entonces que un ministro y un ministro de Cultura haga esas acciones violentas, te dice mucho de cuál es la composición de las personas, del grupo de poder que está hoy en Cuba, y cuál es realmente su mensaje con respecto a la sociedad cubana, que no es otro que un mensaje de violencia y de odio. Bueno, yo lamento mucho lo que ha ocurrido, Tomás, pero también digo que tiene su lado positivo, porque este es el verdadero rostro de la dictadura cubana. Entonces me gustaría ver, escuchar ahora qué va a decir el señor Borrell de la de Europa, que está al frente de la Unión Europea. Entonces me gustaría escuchar también las opiniones de otros eurodiputados que tanto defienden a esta dictadura. Realmente es algo deplorable, pero también demuestra el grado de capacidad organizativa y de madurez política, de concientización que está alcanzando la sociedad cubana y específicamente la juventud. Eso me llena de mucho orgullo y de mucha esperanza, porque la juventud es el agente de cambio natural en todas las sociedades. Y hasta ahora la juventud cubana había mostrado un interés por el escapismo, por evadirse de la realidad. Sin embargo, estos muchachos, tanto del 27 de noviembre como del movimiento San Isidro, han estremecido las raíces de nuestra conciencia, de nuestra ciudadanía, y se han lanzado a la lucha de la conquista de lo que realmente nos corresponde y que ha sido usurpado de manera flagrante por este grupo de personas que no tiene ningún miramiento hacia la otredad ni ningún respeto a la paz ni a la civilidad de nosotros los cubanos.
Mira, lo primero que me impacta fuertemente es cómo estas personas no están pidiendo ni cambio de sistema, ni están pidiendo que el gobierno renuncie, ni cosas por el estilo. Nada político, nada ideológico. Sencillamente están ejerciendo la defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y lo hicieron de forma pacífica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11, tiempo de noticias de Venezuela.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a 5 trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, arrestados a mediados de enero.
ONU-Sida manifestó en un comunicado su preocupación por la detención de Johan León Reyes, Jordi Bermúdez Lainer, Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Dimaggio y Luis Ferrebus el pasado 12 de enero.
La directora del programa, Winnie Bianjima, llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a los 5 trabajadores de Azul Positivo y que devuelvan el equipo incautado en el momento de su arresto.
Y mientras la ONG Transparencia Internacional afirma que Venezuela es el 5º país más corrupto del mundo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el reporte.
El índice de percepción de la corrupción que publicó Transparencia Internacional ubicó a Venezuela como el 5º país más corrupto del mundo. Norma Ferrer, coordinadora de asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela, explicó a Radio y Televisión Martí lo que enfrenta el régimen de Maduro a causa de este informe.
Esto es un referente que hace que la confianza del régimen de Maduro, la poca confianza que pueda tener, pues se vaya perdiendo. Esto viene como reafirmar, ¿no?, la concepción que se tiene del gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno cleptocrático, dicho ya por algunos países de la comunidad internacional.
El informe destaca cómo la corrupción ha afectado la lucha en países como Venezuela contra el coronavirus, tema por el que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al paso a través de la red social Twitter a las acusaciones de Nicolás Maduro, quien lo señaló de haber negado recursos para la compra de vacunas. Escribió: la incoherencia y el cinismo de la dictadura la deja en ridículo una vez más, mientras hablan de que ya tienen la vacuna del COVID-19. En simultáneo acusan a la Asamblea y el gobierno encargado de haberla bloqueado. Ni con goticas ocultan el desastre que generaron. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Directivo del Consejo de las Américas resalta que la situación de Venezuela con la pandemia del COVID-19 ha empeorado por la ineficiencia de la administración de Nicolás Maduro. Pedro Corzo nos amplía, nos da más detalles en el siguiente informe.
El académico Guillermo Subillagas, director senior del Consejo de las Américas, esta es la opinión: que el continente en este año 2021 está profundamente marcado por la pandemia del COVID-19, pero que la situación de Venezuela es particularmente grave por las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro.
Será un año que también va a estar enfocado en la pandemia, no solamente en el tratamiento y también en la vacunación, para que las economías puedan empezar a dar una vuelta económica reversible. El retraso económico que ha generado la pandemia y las medidas que han tomado los gobiernos para bajar el ritmo de transmisión. Sin embargo, creo que hay otros casos, como el caso venezolano, que independientemente, digamos, agravados por la pandemia, van a ser, a pesar de que siguen siendo unos casos muy complejos, van a seguir siendo unos temas prioritarios, ya que el flujo migratorio de venezolanos al exterior, que ya se ubica en 5.4 millones, con la mayoría de esas personas estando en la región, sigue creciendo a un nivel muy elevado, ya que, como todos sabemos, las condiciones económicas en Venezuela son casi que inexistentes, los servicios públicos no funcionan, los salarios están totalmente pulverizados por la dolarización de facto que ha implementado el régimen de Maduro, y la represión es cada vez mayor.
El Consejo de las Américas es una organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
7:15 aquí en este informativo de las mañanas de este lunes. Buen tiempo en el sur de la Florida, también en Cuba. Mientras vemos, por ejemplo, que el norte de Estados Unidos ya se enfila una gran tormenta invernal y hay un frente frío que está avanzando sobre Naples y Michael Island, o sea, esto es en la costa del Golfo de la Florida. ¿Y eso qué quiere decir, Lázaro Domínguez?
Ariane, eso quiere decir que ese frente ahora afectando a Naples y Michael Island por la tarde estará aquí. Efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas esta mañana, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte, está acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del sureste del Golfo entre Naples y Marco Island y se proyecta hacia el norte de Yucatán. Y bueno, pues ya tú lo dices, ese frente por la tarde está aquí. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental, que aumentarán esta tarde con la entrada del frente y se moverán esta noche sobre las provincias centrales y orientales. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Para mañana martes estarán entre los 15 y los 18. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental y del sur al suroeste en el resto del país. Hay marejadas esta tarde en toda la costa norte occidental que se irán desplazando hacia las provincias centrales y orientales, pero tendremos poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:18 nos vamos a las noticias de América.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un equipo de abogados nuevo que se encargará de defenderlo durante el venidero juicio político en el Senado, programado para la semana que viene.
Trump necesitaba una nueva representación tras la salida de 5 miembros de su defensa el pasado fin de semana.
Ahora lideran el equipo los abogados David Schoen y Bruce Castor Jr., ambos con experiencia en defensa criminal. El juicio sobre el papel del expresidente Trump en el ataque al Capitolio este mes está fijado para el 9 de febrero.
El equipo de Trump tiene hasta el martes para responder al artículo del impeachment aprobado por la Cámara de Representantes, acusándolo de incitación a la insurrección.
Y el ex asesor de la administración del presidente o del expresidente Donald Trump, Jared Kushner, y su asistente Abby Berkowitz fueron nominados al Premio Nobel de la Paz por haber negociado los acuerdos de Abraham, los cuales normalizaron relaciones de Israel con algunas naciones del Oriente Medio, más Marruecos y Sudán.
El abogado estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz, fue quien propuso a ambos para el prestigioso galardón.
Kushner, quien está casado con la hija del expresidente Trump, y Berkowitz fueron clave en la negociación de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos.
Y La Voz de América cumple hoy 79 años de transmisiones. Debutó en el año 1942 con una transmisión de radio de onda corta de 15 minutos transmitida a Alemania desde un pequeño estudio en la ciudad de Nueva York.
Ahora la VOA, financiada por Estados Unidos, llega a más de 280 millones de personas en todo el mundo cada semana en más de 40 idiomas.
Sus historias se publican en plataformas digitales de televisión y de radio y se puede acceder mediante teléfonos móviles y redes sociales. Las historias de la VOA se difunden además en una red de más de 2.500 estaciones afiliadas.
La VOA es parte de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, la instancia federal que supervisa todas las transmisiones internacionales no militares de Estados Unidos, incluyendo radio y televisión, Martí.
Y en otra información también tiene que ver con Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, los CDC, emitieron una orden que requiere máscaras en el transporte interestatal y en los centros de tránsito, incluidos aviones, transporte público, taxis y trenes.
El CDC dijo que el mandato de la máscara, efectivo a partir del 1 de febrero a las 11:59 de la noche, también cubre los vehículos de viaje compartido y el metro, y hace que no usar una máscara, como se indique, es una violación de la ley federal. La orden no se aplica a automóviles privados o camiones comerciales conducidos por un solo operador.
La directiva de los CDC sigue una disposición del presidente Joe Biden del 21 de enero que ordena a las agencias que tomen medidas de inmediato para exigir máscaras en el transporte y en los centros de tránsito.
Bueno, y el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer la fecha en la cual comenzarán las vacunaciones contra el COVID-19 gracias a la inclusión por parte del sistema COVAX en el primer grupo de países que recibirán las dosis.
Una muy importante noticia, el día de hoy recibimos información por parte de la estrategia multilateral COVAX indicando que Colombia ha sido ratificado dentro de los 18 países en los cuales empezará el suministro de vacunas de ese mecanismo multilateral. Son 18 países del mundo, 4 de América Latina y ahí se encuentra Colombia. En esta comunicación queda claro que nuestro país estará recibiendo en el mes de febrero, consistente con la fecha que nosotros compartimos el día de ayer del 20 de febrero para el inicio del programa de vacunación en nuestro país, dosis de la vacuna de Pfizer y también de AstraZeneca. Esto es consistente con un plan nacional de vacunación que hemos desarrollado para que sea masivo en nuestro país y nos permita a lo largo del año 2021 llegar a 35 millones de colombianos vacunados. Hoy reafirmo también que Colombia ya ha adquirido las vacunas para los 35 millones de colombianos y que empezaremos el 20 de febrero la dispersión conforme al Plan Nacional de Vacunación.
Vamos ahora a noticias internacionales.
El ejército de Birmania se hizo con el poder en un golpe contra el gobierno democráticamente electo de la premio Nobel Aung San Suu Kyi, quien fue detenida junto a otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia.
Los militares afirmaron que realizaron los arrestos en respuesta a un fraude electoral y que habrá un estado de emergencia durante un año.
Las líneas telefónicas de la capital y del principal centro comercial fueron cortadas y la televisión estatal suspendió sus emisiones horas antes de que el Parlamento se reuniera por vez primera desde la abrumadora victoria de la Liga en noviembre.
Los soldados tomaron posiciones en el ayuntamiento de Rangún y los datos de internet para los móviles fueron interrumpidos.
Bueno, y los gobiernos de Estados Unidos y Australia criticaron duramente el golpe de Estado de ayer en Birmania, país también conocido como Myanmar.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió la libertad inmediata de la líder opositora Aung San Suu Kyi y a otros detenidos.
La Cancillería de Australia pidió a los militares de Birmania la liberación inmediata de todos los líderes del país asiático detenidos.
El gobierno australiano expresó su apoyo a la transición democrática en Birmania, iniciada en el año 2011, tras casi medio siglo de dictadura militar, e instó al mando castrense a respetar el Estado de Derecho y a resolver las disputas a través de los mecanismos legales.
Bueno, y seguimos con noticias. La policía detuvo este domingo a más de 4.000 personas en Rusia y bloqueó el centro de Moscú en una nueva jornada de manifestaciones para reclamar la liberación del opositor Alexei Navalny.
Miles de personas desoyeron las advertencias del gobierno y salieron a las calles de varias ciudades rusas, desde Vladivostok hasta San Petersburgo, en el segundo fin de semana de protestas contra la detención del principal opositor del presidente Vladimir Putin.
Prensa asociada reporta que más de 4.700 personas fueron detenidas en todo el país. Amnistía Internacional denunció esta ola de represión y aseveró que Putin tiene que entender que los rusos quieren las libertades de reunión y expresión.
La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, fue arrestada cuando se dirigía a la manifestación, así lo indicaron varios medios opositores.
Por otra parte, Amnistía Internacional afirmó que todos los manifestantes pacíficos detenidos ayer en Moscú y otras ciudades rusas deben ser puestos en libertad y todos los casos de abuso por fuerza o de fuerza por parte de la policía deben investigarse de forma rápida y eficaz.
Los arrestos y las dispersiones violentas de ayer fueron las acciones represivas más recientes de las autoridades rusas contra manifestantes pacíficos que exigían la liberación de Alexei Navalny, así subrayó la organización.
Las autoridades rusas han arrestado a tantas personas en las últimas semanas que los centros de detención en Moscú se han quedado sin espacio y los manifestantes pacíficos están detenidos en instalaciones de deportación, precisó Amnistía.
También comentó que tratar de encerrar a todos los críticos del país es un juego perdido y que las autoridades rusas deberían reconocer lo mucho que significan las libertades de reunión pacífica y de expresión para un número creciente de rusos.
Bueno, y las autoridades de Beijing demolieron el estudio del artista Wang Peng, aparentemente por razones políticas. El artista cree que este atropello está relacionado con una exhibición planeada con el artista disidente Ai Weiwei, que presenta el difunto médico de Wuhan, Li Wenliang, quien trató de advertir al mundo sobre el primer caso de coronavirus.
Un equipo de demolición llegó a las afueras del estudio de Wang en el distrito de Pingu de Pekín el viernes por la mañana, escoltado por agentes de policía. Wang Peng, dijeron que los policías entraron como gángsteres y maltrataron a su familia.
Bueno, y la misión de la Organización Mundial de la Salud visitó el hospital de Wuhan, en China. Ese hospital que recibió a los primeros enfermos de COVID-19. El informe lo presenta la agencia AFP.
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran en la misión de la ciudad china de Wuhan para intentar aclarar los orígenes del COVID-19, visitaron el sábado el primer hospital de la localidad que recibió enfermos de coronavirus. La agenda concreta de los expertos sigue siendo un secreto y solo sus mensajes en Twitter y los de la OMS informan de sus pasos. China permanece prácticamente muda sobre esta visita, muy delicada a nivel político, ya que al gigante asiático se le reprocha a menudo haber tardado en reaccionar tras la irrupción de los primeros casos de coronavirus. Los miembros del equipo que respetaron hasta el jueves 14 días de cuarentena acudieron el sábado por la mañana escoltados y lejos de las cámaras de la prensa al hospital en Wuhan. Este establecimiento es el primero en haber acogido a finales de 2019 a pacientes que sufrían lo que entonces se consideraba un virus misterioso, que se había comenzado a detectar en esa ciudad china, considerada el kilómetro cero de la pandemia que asola al mundo. el gobierno comunista chino inauguró la exposición en Wuhan para ensalzar su imagen y celebrar su victoria ante la pandemia. El sábado, una parte de la delegación de la OMS visitó esta exhibición. La organización mencionó visitas al Instituto de Virología de Wuhan, donde se manipulan coronavirus, y un mercado local en el que se vendían animales exóticos vivos y donde el virus pudo transmitirse a las personas. El gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump planteó la hipótesis de que el virus de COVID-19 pudiera haber salido del Instituto de Virología contagiando investigadores, una teoría que por ahora no se apoya en ninguna prueba científica. Según cifras oficiales, solo 2 personas han muerto del nuevo coronavirus desde mediados de mayo en China. En total, el país asiático ha registrado oficialmente 4.636 muertos desde el comienzo de la pandemia. Esta cifra contrasta mucho con los más de 2 millones de decesos en el mundo. En las últimas semanas, China ha registrado pequeños brotes de infección en zonas del norte y en la periferia de Pekín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30, iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es lunes 1 de febrero del año 2021 y aquí estaremos con usted hasta las 8 llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado como siempre por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exil Darfona la productora, Ale Rivero el redactor. Y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Espir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Diez muertos dejó un accidente de autobús que trasladaba a maestros cubanos en una carretera entre La Habana y la vecina provincia de Mayabeque. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
En el accidente ocurrido en la noche del viernes a unos 54 kilómetros de La Habana, el autobús se salió de la carretera y volcó, dejando también 24 heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos y de la capital.
En estos momentos, 25 pacientes han pasado por los servicios de la Leida Fernández y el Leopoldito Martínez. De estos pacientes, 2 son niños que fueron evacuados hacia Juan Manuel Márquez en La Habana, ya se encuentran en el hospital estables de...
Los maestros que trabajan en La Habana eran trasladados a sus provincias, debido a que las villas en donde viven serán habilitadas como centros de aislamiento para personas contagiadas con COVID-19.
Nos vamos a otra información. El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que seguirá yendo al Capitolio de La Habana y va a seguir exigiendo la renuncia de los ministros del país.
Todo el que tenga algo que exigirle al ministro, al viceministro, al primer, a Raúl, a quien sea, al capítulo de la Asamblea del Poder Popular, que es donde nosotros tenemos, donde deberían atender nosotros. Cuando llegue una estructura democrática, el poder del pueblo va a radicar en el Capitolio. Y ahí donde voy yo, ya el ministro de Cultura a mí no me representa y lo que me da golpe. El régimen no deja que yo pida la dimisión de un ministro que da golpe a los artistas. No me deja llegar a la Asamblea del Poder Popular, que es donde yo debería, donde yo normalmente debería estar y donde debería llegar. Pero vamos a seguir yendo. Ahora mismo vamos a preparar una obra, vamos a coger 2 o 3 días ahí para pensarnos y vamos a preparar una obra con arte. arte. Ustedes saben que con arte es como uno conecta las cosas y como uno le enseña al mundo los abusadores que son esta gente. Entonces, así vamos a hacerlo. Tranquilo, descansando, pensando, oxigenando el cerebro. Lo que ellos están ahí ofuscados. Uno mira desde afuera, mira cómo está el escenario y lo vuelve arriba. Y eso sí no va a cambiar. Yo voy a seguir ahí para que no me estén diciendo más. Que si un viaje, que si estoy echando mi vida a perder, yo soy el hombre más feliz del mundo luchando contra una dictadura. La lucha contra la dictadura me hace el hombre más feliz del mundo. No quieren meterme preso, bueno, como a Luis Robles, como a Denny, no quieren meterme. Por alguna razón será, porque no tienen justificación. Con ellos, porque eran menos conocidos, porque estoy listo para lo peor que pueda hacer el régimen conmigo, pero no me van a mover de mi lugar feliz de luchar contra una dictadura y luchar contra la injusticia. Por amor, la transición la vamos a llevar nosotros. La transición la vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Yo no tengo fe en ellos, como me decía la doctora. No es que tiene que tener confianza, es que hemos tenido demasiada confianza en la doctora. Y ellos son los que no confían en nosotros. No tienen confianza en mi generación. Esa generación no tiene confianza en nosotros, pero no es un problema de confianza, es un problema de business, un problema de negocio. Como ellos en un momento determinado se le afecta a su negocio tener confianza en nosotros, o confiar en que nosotros podemos llevar adelante un país, cuando hablo de nosotros, mi generación toda, los artistas, los escritores, los periodistas, los animalistas, la oposición, toda esa generación quiere llevar un país hacia adelante y ustedes son los que no dejan.
Bueno, y por otra parte, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Zulaine Vidó Almenares, podría ir a juicio acusada de los delitos de desacato, resistencia y negación de auxilio. Estas son sus declaraciones. Escuchemos.
Me encontraba en las enramadas haciendo una cola para comprar yogur a mis dos bebés, donde la oficial de la policía se acerca a mí y me dice que no, que ya yo había comprado. Cuando decido retirarme, una oficial de la policía me pide el carné y yo le pregunto que para qué ella necesitaba el carné, y ahí en cuestiones de segundo me pusieron las esposas. Se aparece uno de la seguridad del estado amenazándome que me callara porque yo me estaba allí manifestando, diciendo abajo la tiranía, que son unos abusadores, que yo tengo un niño de 9 meses que tengo que amamantar. De ahí me llevaron hasta la estación segunda, que se hace llamar el Palacete. Allí desde que llegué yo me planté, no comí nada. El viernes en la madrugada me llevan para Micro 9, y en Micro 9 me meten en los calabozos nuevamente. En la mañana del sábado ellos deciden liberarme bajo la amenaza de que no puedo salir de mi vivienda, y sí me dijeron que mi caso iba a juicio.
Y también tenemos otra denuncia. El movimiento Opositores por una Nueva República recibió la notificación de rechazo a los habeas corpus que habían presentado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana a favor de Manuel Santana Vega, detenido el 7 de septiembre, y Tony Alberto Salazar de Ulufó, detenido el 15 de noviembre. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, ofreció los detalles.
Este día 28 de enero del 2021 lograron que se les dieran respuesta de 2 apelaciones de habeas corpus que presentaron en el Tribunal Provincial Popular de La Habana y el Supremo Mario Alberto Hernández Leiva a favor del preso político Manuel Santana Vega, detenido el 7 de septiembre del 2020, y José Díaz Silva a favor de Tony Alberto Salazar de Urofeo, detenido el 15 de noviembre del 2020. Los 2 delegados del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y de la Resistencia Cubana. Muchas veces ellos visitaron estos tribunales, provincial y el Supremo, donde habían hecho esta apelación, y siempre se les decía que tenían que esperar que les avisaran, cosa que nunca hicieron. Ya ellos estaban decididos a que si no les daban respuesta, los metieran preso. Llegaron allí y por fin, buscando y quejándose, se las dieron estas respuestas, que dicen ellos, estos tribunales, que no se daban. Decía así: el tribunal dispone el siguiente fallo, declara sin lugar el recurso de apelación establecida por Mario Alberto Hernández Leiva y José Díaz Silva. Habló Lourdes Esquivel Vieito.
Y el abogado Aurelio González Blanco, excarcelado recientemente, aseguró que los funcionarios judiciales inventan procesos a los opositores. Nuestra colega Yolanda Huerga obtuvo sus declaraciones después de que fuera puesto en libertad condicional.
El preso político cubano Aurelio González Blanco afirmó que funcionarios judiciales, en contubernio con la seguridad del Estado, fabrican causas y arman procesos judiciales a los opositores al régimen.
Algunos jueces, en contubernio con algunos fiscales y oficiales del G2 y la Policía Nacional, están utilizando las leyes y las instituciones judiciales para aplicarnos largos secuestros judiciales. Son procesos falsos llevados a cabo contra los opositores políticos como una política de Estado, violando el principio de imparcialidad de los tribunales, violando el principio del delito demostrado y violando los derechos refrendados en la Constitución de la República.
González Blanco, puesto en libertad condicional el pasado 28 de diciembre, 2 meses antes de extinguir su sentencia completa, fue juzgado en 2 procesos diferentes por delitos de resistencia.
Sí, del día 9 de junio del 2016, en horas de la noche, debido a mis protestas por el hacinamiento en que se tenían a los prisioneros del destacamento número 1, donde en vez de 120 procesados habían 232, 112 de los cuales dormían en el suelo. 9 guardias vinieron hacia la celda donde yo me encontraba. Comenzaron a darme golpes por la cabeza. Me fabricaron otra causa de atentado, tentativa de fuga y desacato. Causa que fue desestimada por el fiscal, pero en su lugar me prevaricaron por un delito de resistencia para sancionarme y alargar mi secuestro judicial a 5 años y 10 días.
El opositor intentó llevar adelante una campaña para ser electo de manera directa como presidente de Cuba. En ella proponía, entre otras medidas, la descentralización de la economía y el reconocimiento de la empresa privada, entre otros beneficios para la ciudadanía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y llega a 10.000 firmas la petición para que se investiguen las muertes no aclaradas de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, que se encuentra posteada en la plataforma change.org. Carlos Payá, el representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano de Oswaldo Payá, así lo comunicó a Radio Martí.
29 de enero de 2021, precisamente el día en que cumpliría años Harold Cepero, se ha alcanzado la cifra de 10.000 firmantes de la petición que yo hice a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual solicito que se abra una investigación para aclarar las muertes de Oswaldo Payá y de Harold Cepero. Esta petición fue entregada en mano en noviembre de 2018 y luego se ha estado difundiendo a través de la web change.org. Todavía sigue abierta, no hay un número límite para las firmas, pero el número 10.000 es un número muy simbólico para nosotros, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, y sobre todo para Oswaldo Payá y los gestores del proyecto Varela, porque recuerda esas 10.000 firmas que se recogieron para ese proyecto. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han firmado, sobre todo a los que dentro de Cuba, no pudiendo firmar directamente en esa web porque está bloqueada por el régimen, han tenido el valor de firmar a mano y son cientos de personas. Yo he preferido utilizar esta vía a través de la plataforma Change y las Naciones Unidas para que se aclaren estas muertes de mi hermano Oswaldo y Harold Cepero, que como todos sabemos fueron en circunstancias muy sospechosas y el régimen no ha dado posibilidad ni siquiera de tener acceso ni a la autopsia ni a detalles, y tenemos muchos testimonios que apuntan a que fueron unas muertes provocadas.
Seguimos con noticias. El combatiente anticastrista Eugenio Rolando Martínez, conocido como Musculito, falleció el sábado en la tarde en la ciudad de Miami a los 98 años de edad.
Martínez es conocido por haber entrado clandestinamente a Cuba en más de 300 operaciones de la CIA y por haber sido parte del equipo de 5 personas que entró ilegalmente en las oficinas del Comité Nacional Demócrata el 17 de junio de 1972 en el edificio del Watergate en la ciudad de Washington.
Rolando Martínez fue arrestado por ese incidente y el caso desembocó 2 años después en la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.
Después de cumplir su condena en prisión, Martínez fue perdonado por el presidente Ronald Reagan en el año 1983.
Musculito también participó en 1961 en la malograda invasión a Bahía de Cochinos como líder de los equipos de infiltración.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:42, nos vamos a informaciones.
La pandemia se desacelera en los Estados Unidos, Cuba impone restricciones y se aceleran las vacunaciones en otros países de las Américas. El informe lo presenta la agencia France Press.
En Estados Unidos están bajando los contagios de COVID-19 y las hospitalizaciones desde hace 2 semanas. Aún así, el país sigue siendo el más enlutado por la pandemia, con cerca de 437 mil muertos y continúa registrando más de 3.000 decesos diarios. El país es el que más gente está vacunando, en torno a 1 millón de personas cada día. Además, los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden que exige el uso de mascarillas en prácticamente todas las formas de transporte público en todo el país. En Brasil, la segunda nación más castigada por COVID-19, con más de 222.600 fallecidos, AstraZeneca y la Fundación Osvaldo Cruz pidieron ante el regulador sanitario la homologación definitiva de esta vacuna. Hasta ahora solo estaba aprobado el uso de emergencia de 2 millones de dosis importadas de la vacuna AstraZeneca Oxford y de unos 10 millones de la CoronaVac. Por su parte, Bolivia anunció que recibirá el próximo mes cerca de 1 millón de vacunas desarrolladas por la británica AstraZeneca Oxford, que se sumarán a los inmunizantes rusos Sputnik V, que ya están en el país. Mientras, Colombia, que registró el primer caso de la variante brasileña del virus, anunció que iniciará su campaña de inmunización el 20 de febrero. A Perú, el primer lote de 1 millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm llegaría el 9 de febrero. En medio de esta contienda por las vacunas, la Organización Mundial de la Salud llamó a no dejar a los países pobres esperando hasta que los ricos inmunicen a sus poblaciones. Por su parte, Cuba registró el sábado un nuevo pico de 910 casos, por lo que a partir del 6 de febrero confinará a todos los que ingresen al país y deberán hacerse una prueba PCR. También reducirán de manera temporal a un vuelo semanal la frecuencia y en algunos casos quincenal los vuelos de aerolíneas procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Colombia y Bahamas. Se suspenderá el reinicio de vuelos procedentes de Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, en tanto que los vuelos que provienen de Haití quedarán cancelados. La pandemia ya se ha cobrado más de 2.200.000 vidas en el mundo y ha infectado a más de 102 millones de personas.
Bueno, y cientos de brasileños tomaron las calles este domingo en una nueva ronda de protestas contra el presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia de coronavirus.
Manifestantes en Río de Janeiro desfilaron en coches y en bicicletas gritando consignas y pidiendo la renuncia de Bolsonaro. Manifestaciones también tuvieron lugar en Sao Paulo y Brasilia, la capital.
Bolsonaro, que dio positivo por el coronavirus el verano pasado, ha sido criticado rutinariamente por científicos y expertos en salud por no promulgar medidas que minimizarían la propagación de la enfermedad.
En el estado amazónico de Manaus, los hospitales y los trabajadores de la salud han dicho durante semanas que no pueden tratar a los pacientes debidamente por la falta de oxígeno suplementario.
Más de 224 mil brasileños han muerto a causa del virus desde que comenzó la pandemia el año pasado.
En otra información, Irán recibió la semana pasada al líder político de los talibanes de Afganistán y Teherán se ofreció como mediador en las conversaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno afgano que se ha estancado en Qatar.
El ministro de Exteriores de Irán se reunió con el jefe talibán en Teherán y le dijo que Washington no era un buen mediador para el conflicto, informó el domingo la agencia de noticias Tasnim de Irán.
Por su parte, el portavoz talibán dijo en Twitter que se discutieron las negociaciones intraafganas, la pelea en aplicación del acuerdo de Doha y la necesidad de la paz de la región y de Afganistán, así añadió.
Tradicionalmente, el Irán chiita ha sido un enemigo de los talibanes sunitas, pero ambas partes se han estado reuniendo a partir de que Estados Unidos ha empezado a negociar la salida de sus tropas de Afganistán.
Y Nguyen Phu Trong, de 76 años, fue reelegido como líder del Partido Comunista de Vietnam. Será tu tercer término de 5 años.
Recibió un permiso especial, ya que estaba por encima del límite de la edad de 65 años. Trong es conocido por su guerra frontal contra la corrupción, iniciada en el año 2016, que vio a muchos funcionarios de alto rango enviados a la cárcel.
Su reelección como secretario general del partido se produjo en un congreso partidista en Hanoi, que se celebra cada 5 años.
Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento de Asia.
7:47 y ya estamos esperando un frente frío aquí en el sur de la Florida y también va a estar afectando a Cuba. Eso será a partir de esta tarde. Bueno, pero ¿quién tiene los detalles? Como siempre con nosotros a esta hora, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Ariane, el frente frío fuerte que ha estado afectando las márgenes del lago Okeechobee, Naples y Marco Island llegará esta tarde al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañada de nublados y lluvias que se moverán esta noche sobre las provincias centrales cubanas. El martes este frente barrerá prácticamente las provincias centrales y orientales cubanas y llegará al paso de los vientos en la mañana del miércoles. Así que el martes avanza completo sobre toda la isla. Se esperan para mañana martes mínimas, especialmente en la región occidental, alrededor de los 10 grados. Esto es 50 Fahrenheit. Y el miércoles entre los 5 y los 8 grados centígrados. Esto alrededor de los 45 en Fahrenheit aquí para el sur de la Florida. De manera que el miércoles sobre todo muy frío. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental que aumentarán esta tarde con la entrada del frente, pero que se moverán esta noche sobre las provincias centrales y orientales. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del oeste al noroeste 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental y del sur al suroeste en el resto del país. Hay marejadas esta tarde en la costa norte occidental que se irán desplazando hacia las provincias centrales y orientales, pero habrá poco oleaje en la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este sábado 30 de enero de 2021 falleció en Miami un auténtico patriota, un cubano de cuerpo entero que durante toda su larga vida demostró su amor a Cuba, cumpliendo a cabalidad la contundente enseñanza martiana que nos dice que hacer es la mejor manera de decir. Rolando Martínez, musculito. Al hablar de él ahora, en el momento de su muerte, podemos usar sin temor a exagerar palabras que se repiten en ocasiones como la presente, pero que no siempre se emplean con justicia. Si decimos que este hombre demostró poseer un valor legendario, decimos bien. Después de su participación en el desembarco de Playa Girón en 1961, continuó su lucha como parte de los equipos dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia. Musculito se infiltró en la isla en más de 300 ocasiones y siempre lo hizo por amor a la tierra que lo vio nacer, tratando de ayudar a liberarla de la tiranía castrista. Nunca lo escuché presumir de su historia de heroísmo. Nunca le vi asumir posiciones divisionistas. Nunca dio señales de albergar ambiciones políticas ni ambiciones de poder con respecto a la patria a la que siempre sirvió. Su participación en el famoso incidente de Watergate aquí en Estados Unidos fue determinada únicamente por lo que en aquel momento entendió como un servicio más de la democracia. La nación cubana pierde con su muerte a uno de sus hijos más leales. La humanidad pierde a un hombre que encarnó cabalmente aquello de que el deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Yo pierdo un amigo que me honró con ser. En una ocasión, él mismo resumió su vida y profetizó el futuro de la patria. Con esas palabras, rindo mi mejor tributo a su memoria, dijo él. Todas mis acciones y esfuerzos han perseguido la libertad de mi país. Lo más probable es que yo no la vea, pero se conseguirá. Descanse en paz, Rolando Martínez, musculito.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos cuenta acerca del Festival de Cine Sundance 2021 que concluirá el próximo miércoles, donde se han realizado presentaciones de films en versión digital, obviamente por las dificultades con la pandemia. También nos recuerda a hits musicales en el baúl de los recuerdos, todo esto en nuestro segmento de entretenimiento.
Festival de Cine Sundance 2021, que concluirá el miércoles 3 de febrero, ha estado presentando estrenos en línea y paneles virtuales desde Park City, Utah. El Festival de Cine Independiente, fundado por el actor y director Robert Redford, canceló su edición presencial debido a la pandemia COVID-19, presentando en cambio una versión digital. Las películas presentadas en el festival incluyen 72 largometrajes y 50 cortos. El público aún puede adquirir entradas para los estrenos y participar además en sesiones de preguntas y respuestas en línea. Las proyecciones incluyen Coda, sobre una niña amante de la música, y Together Together, protagonizada por el actor de The Hangover, Ed Helms, como un hombre soltero que contrata a una madre sustituta. Los paneles del festival incluyen uno sobre la mujer en el cine, con las actrices Hailey Berry y Robin Wright. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1973. Stevie Wonder llega al número uno de las 100 calientes con Superstition, de su álbum Talking Book, que también incluye You Are the Sunshine of My Life, You and I, Blame It on the Sun, y I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever, de la que Sergio Méndez hace una excelente versión. Superstition le valió a Stevie Wonder 2 premios Grammy por Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 7:53, regresa con las informaciones de los deportes Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Muchísimas gracias, Adriana, y un saludo nuevamente a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Bueno, este segundo segmento deportivo lo arrancamos con la Liga Española de Fútbol. Y es que este domingo se celebraron algunos partidos interesantísimos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid superó al Cádiz 4-2. Par de ellos del uruguayo Luis Suárez, en otra gran actuación de los colchoneros, que se mantienen de líderes en la tabla. También el Barcelona ganó, derrotó al Athletic en un partido que se celebró en el Camp Nou por 2-1, y anotaron Leo Messi y Antoine Griezmann. O sea, estas son buenas noticias para el Barça, que sus dos hombres de punta pues estén haciendo goles, y nada menos que para Messi fue el gol número 650 con la camiseta del Barcelona. Todo esto se combina a la derrota del sábado por parte del Real Madrid, que cayó nada menos que en el Santiago Bernabéu ante Levante por 2-1. Un resultado inesperado del todo. Ahora mismo la tabla de posiciones de la Liga Española tiene el Atlético de Madrid en la punta con 50 puntos. El Barcelona ha rebasado ligeramente al Real Madrid, ambos con 40 unidades. El Barça con mejor diferencial de goles tiene más 23. El Merenguito tienen más 17, así que el Barça en estos momentos es segundo en la Liga Española. Ha venido remontando, llegó a ocupar la posición número 12 en algún momento, en lo que ha sido un arranque de temporada para el olvido, para el equipo catalán. Este ascenso a la segunda posición debiera ser bien celebrado por los hinchas del Barça, pero la verdad es que la noticia del día, la noticia que está realmente sonando en España y en toda Europa y el mundo del fútbol, digamos, esa es la revelación que hizo el diario español El Mundo acerca del contrato de Leo Messi, el cual asciende a algo más de 555 millones de euros brutos, según, reitero, esta publicación española. Esto para cobrar las temporadas que van entre 2017 y 2018 a esta que se está jugando ahora mismo, o sea, en estos últimos 3 o 4 años. Así que realmente es dinero tremendo lo que está haciendo Leo Messi, y por supuesto la revelación de este contrato pues ha provocado una reacción inmediata del club catalán, que dice que tomará acciones legales contra el diario El Mundo por haber publicado este contrato de Leo Messi. Recuerden ustedes que la situación entre el jugador argentino y el club catalán es bastante tensa. Así que la revelación y la filtración de este acuerdo contractual pues definitivamente pondrá más presión a esa relación, que ya está bastante deteriorada. Por lo pronto, el Barça, tratando de mejorar su posición en este sentido, pues está tomando acciones legales contra el diario español. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A Las 7:56, vamos a repasar nuestros titulares. Ante el incremento de los casos de coronavirus en la isla, el gobierno anuncia endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para los viajeros.
El régimen cubano realiza una segunda jornada represiva para impedir una manifestación en la capital, mientras Luis Manuel Otero Alcántara asegura que seguirá teniendo presencia en el Capitolio de La Habana.
Ha ocurrido otra tragedia en la isla. Un accidente de autobús ha dejado 10 muertos y 25 heridos.
ONU SIDA pide la liberación de 5 trabajadores humanitarios detenidos en Venezuela.
Amnistía Internacional deplora la represión desatada en Rusia contra los manifestantes pro Navalny.
Y la democracia en Myanmar dio marcha atrás este fin de semana tras un golpe militar contra la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y sus aliados.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de la mañana de Radio Martí Noticias. Estuvimos acompañándoles en el sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efil. Gracias por su sintonía, pero siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.